RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
En Radio Exterior de España, Hora América, con Sabrina Aguado.
Saludos, bienvenidos a Hora América, un espacio en el que recorremos la actualidad del continente americano, una actualidad que hoy nos va a trasladar hasta la exposición Constelaciones e Insurrecciones Tropicales en la Embajada de Colombia en Madrid. En unos momentos hablamos con su comisario, Elías Doria, de este cuidado trabajo y todo lo que hay detrás, instalaciones, fotografías, performance o vídeos de 22 artistas que indagan en la identidad del Caribe, no como una mera región geográfica, sino como un concepto expandido. Hoy estamos con ustedes, Rodrigo López en el control técnico, Silvia Rubio en la producción y en el equipo. Estamos Maite Muniain, Tamara García y la que les habla hoy desde la presentación y edición, Sabrina Aguado. ¡Comenzamos!
En Radio Exterior de España, Hora América.
El Museo Nacional y la Embajada de Colombia en España presentan la exposición Constelaciones e Insurrecciones Tropicales, un trabajo que muestra las obras de diferentes artistas de esta región del país, reflejando varias temáticas. Para hablar de esta cuidada muestra nos acompaña Elías Doria, comisario de este trabajo. Gracias por atendernos. Esta comisión temporal es una apuesta de la Embajada de Colombia, enmarcada en el circuito de invitados de la Feria Arco, un entramado expositivo que teje relatos de diferentes artistas desde los 70 para revisar la producción reciente, pero cuéntenos cómo surge este proyecto.
Bueno, este proyecto surge como una iniciativa por parte de Juan David Correa, el ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes de la República de Colombia, que junto con el Museo Nacional de Colombia pues proponen participar del diálogo a propósito de las manifestaciones del campo artístico de toda la región de la cuenca del Gran Caribe, que de alguna manera sería el y fue el tema central de la versión 2024 de la Feria Arco Madrid. Digamos que un componente fundamental dentro de la feria durante su versión de este año fue todas las conversaciones, discusiones, debates a propósito del arte contemporáneo en la región del Caribe. En ese sentido, Colombia históricamente ha sido una nación que se ha descaribeñizado de la discusión y del debate a propósito del reclamo de su participación en la geohistoria de toda la macrorregión del Caribe. En ese sentido, pues era muy importante para el ministro Juan David Correa y el director del Museo Nacional de Colombia, William López, participar de esta conversación y situarnos también como una de las naciones del Caribe. Por esta razón, pues el Museo Nacional, que en su trabajo articula las diferentes voces, historias, narrativas y, por supuesto, también interpelaciones desde, digamos, las investigaciones a propósito de la nación colombiana, pues fue, digamos, la institución que trabajó un poco en términos logísticos y de investigación este proyecto que se llama Constelaciones e Insurrecciones Tropicales. Digamos que el Museo Nacional de Colombia me ha, como parte de su staff de investigadores, particularmente del área de curaduría de arte, me ha responsabilizado de liderar el proyecto de investigación curatorial que se presenta aquí. Y de alguna manera, pues, podría decir que durante ya un poco más de una década he venido investigando las manifestaciones artísticas de la historia del arte del Caribe colombiano y las relaciones que esta tiene con esta cuenca del Gran Caribe, ¿no? Son relaciones históricas, viajes, derivas, pulsiones, discusiones que han mutado históricamente y que de alguna forma a veces incluso acercan un poco más la misma región del Caribe colombiano hacia otras naciones del Caribe, que incluso con historias de las regiones andinas y del interior del país. Constelaciones e Insurrecciones Tropicales, entonces, es un proyecto que no plantea una historia del arte del Caribe colombiano en mayúsculas, sino articular, digamos, algunas discusiones, debates, como digo, incluso pulsiones y derivas de las manifestaciones del arte contemporáneo colombiano a propósito de esta idea de un Caribe que se sitúa como un Caribe expandido, un Caribe que no se puede definir a través, digamos, o exclusivamente a través de la idea de un mapa, de una localización geográfica particular, sino de pensar el Caribe como, como un espacio conceptual, como un lugar que incluso nos puede llevar a geografías que pueden parecer presuntamente disímiles, como incluso podrían ser las relaciones entre el Caribe, toda la cuenca del Caribe, con las Islas Canarias, incluso con el continente africano o el nordeste de Brasil, que digamos no es propiamente parte de la cuenca del Caribe, pero hay una geohistoria común, o incluso los viajes, las rutas transatlánticas entre el Caribe y digamos lugares como Europa y, como he dicho, también África. Por tanto, la propuesta curatorial no establece una línea cronológica, digamos, progresiva, sino hay unas ires y venires intergeneracionales, unos saltos cronológicos de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante, de arte joven con artistas incluso que no hacen parte de la región del Caribe colombiano, sino que son de otras regiones del país, pero que se han preguntado a propósito de esta idea que, repito, sitúa el Caribe como un Caribe expandido, un Caribe que de alguna manera rompe la representación tradicional del mapa.
Constelaciones e Insurrecciones Tropicales es un cuidado trabajo que se expone hasta el 7 de junio en la embajada. Refleja diferentes miradas y voces a diferentes problemáticas del país latinoamericano, diferentes miradas, como decíamos. Ahora iremos abordando la exposición por partes, pero en general, ¿qué se va a poder encontrar el visitante en esta muestra? ¿Hay diferentes disciplinas como fotografía, pintura?
Bueno, justamente hablamos de constelaciones porque, como he situado, no se trata de una exposición que establece una línea, ¿cierto?, histórica solamente, sino que también es constelaciones porque nos puede llevar a diferentes geografías, pero también diferentes formas de manifestación del arte contemporáneo del Caribe colombiano y de, digamos, a propósito del Caribe, desde otras regiones del país. En ese sentido, digamos, hay muchas maneras también de aproximarse y entender qué es el arte contemporáneo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, desde las prácticas de pintores tradicionales, como por ejemplo Carson Hudson, que es un maestro de la pintura tradicional sanandresana, que nos acerca más hacia las relaciones entre el archipiélago de San Andrés y Providencia en Colombia con el resto de las Antillas mayores y menores de la cuenca del Gran Caribe, como también, digamos, artistas que ya trabajan, digamos, desde lenguajes como el performance, pero desde epistemologías propias de pueblos indígenas, como es el caso del artista wayú Eusebio Siosi, o incluso manifestaciones de videoarte contemporáneo, como los trabajos de cine expandido de Jessica Mitrani, Carlos Mota, o La Vulcanizadora, en relación, por ejemplo, con los trabajos de videoarte de Lilian Angulo, pero también hay, digamos, dibujo muy formal, o también incluso hay, digamos, pintura desde artistas que vienen de prácticas que en realidad son como son más cercanas a la fotografía y el video, pero que de repente han experimentado en el lenguaje pictórico, también, digamos, desde la escultura ensamblaje o desde intervenciones urbanas que hemos rescatado y que participan dentro de la muestra. Entonces, digamos que es muy heterogénea la presencia de los diferentes lenguajes de las manifestaciones del arte contemporáneo o de las artes contemporáneas, porque digamos también es interesante situar que no hay una sola manera, ¿cierto? Una sola manera también occidental de ver qué es el arte de hoy, sino hay muchas manifestaciones de lo que es hoy, ¿no? Entonces eso también depende desde el lugar y el tiempo en el que estemos situados, en la mirada con la que se aborde las obras que participan en esta exposición.
Este trabajo supone un diálogo entre los artistas a través de cuatro temáticas principales en las que habéis repartido a los artistas: el racismo, la colonialidad, el Caribe como microhistoria del universo, la memoria histórica y clases sociales, el reclamo por el paisaje del Caribe y la representación del territorio y las identidades imaginarios de la cultura popular caribeña. ¿Cómo habéis estructurado el recorrido de esta exposición para que todo tenga presencia?
Bueno, podría decirse que la exposición se puede dividir, digamos, en las tres instancias que incluso el espacio mismo propone, ¿no? Son tres pisos de exhibición. Digamos que el primero podría ser una planta en la que hay, digamos, una puesta en valor de performatividades, digamos, podría ser una instancia muy poética de la exhibición, en la que, digamos, puedo decir que participan artistas como María Isabel Rueda, Alfonso Suárez, Gonzalo Fuenmayor, Jessica Mitrani y Carlos Mota. Una vez se sigue el recorrido, en las escaleras se encuentra una intervención fotográfica de José Olano, un artista de Cartagena de Indias, que ya nos hace como esa transición entre una dimensión poética y performática de la exposición hacia lo que va a ser, digamos, una instancia un poco más indéxica, ¿no? de la exhibición, en la que hay, digamos, una manifestación o manifestaciones, digamos, que podrían situarse en un carácter un poco más político, ¿no? Que es lo que ocurre en ese segundo piso en el que participan, digamos, artistas históricos como Ramiro Gómez y el maestro Álvaro Barrios, pero también la artista cartagenera Alexandra Helis, que participa con una obra que es de, digamos, una obra que convoca al público a participar en, digamos, su activación, pero también está un pasacalles de un colectivo de artistas y educadores populares que trabajan en una región muy apartada del Caribe colombiano, que es el sur del Cesar, específicamente la ciudad de Huachica. Ellos se llaman Paentro Espacio y trabajan con comunidades campesinas, indígenas y víctimas del conflicto armado de esta región del país. Asimismo, pues hay también nombres también con un carácter muy político, pero también muy reconocidos en la escena artística colombiana, como Delcy Morelos, Liliana Angulo, la vulcanizadora, el artista cartagenero Dairo Carrasquilla y el artista Kevin Simón Mancera. Y ya digamos que para la última planta, el tercer piso, es, digamos, una instancia un poco más refrescante, romántica, poética, como también reivindicando que, de todos modos, si bien es una exposición que trata de subvertir los imaginarios exotistas alrededor de las miradas a propósito del Caribe y de particularmente del Caribe colombiano, también es una instancia para reclamar el gusto por el paisaje, la mirada alrededor del paisaje y cómo se ha representado desde los 70s hasta acá, digamos, desde estos artistas que hemos convocado, el paisaje, la tropicalidad de el Caribe. En ese sentido participa el artista de la isla de San Andrés, Carson Hudson, el performer del pueblo Guayú, Eusebio Ciosi, las esculturas de Teresa Sánchez, Julian Champs, que es un artista barranquillero de origen libanés, que trabaja una investigación del paisaje del bosque secotropical en Puerto Rico, pero también está el colectivo Calderón y Piñeros, Andrés Matías Pinilla, que hace un trabajo a propósito de el Caribe surinamés, y también pues cerramos la exhibición con una histórica pintura del artista Hernando Momo del Villar.
Bueno, no podemos mencionar todas las obras que forman esta exposición por una cuestión de tiempo, pero no sé si quisiera destacarnos algunas piezas del proyecto, algunas que le llamen especialmente la atención o que estén resultando más impactantes al visitante.
Bueno, siempre es complejo establecer, digamos, qué obras podrían ser, digamos, las más llamativas. Podría ser incluso eventualmente un poco injusto, pero bueno, podríamos decir que más bien, digamos, algunas que fueron, digamos, proyectos que implicaron una logística y una investigación un poco más compleja o que tienen, digamos, ciertas anécdotas, podría ser, digamos, el trabajo de Carson Hudson, que es este pintor de San Andrés del que he hablado, un líder espiritual Rastafari, pues son una serie de pinturas que están muy conectadas con incluso las prácticas pictóricas haitianas. Entonces, pues también es una figura que ha sido históricamente olvidada por el canon de la historiografía del arte colombiano. Entonces, pues digamos, gestionar y su presencia en la exhibición para el Museo Nacional de Colombia, en su ánimo de integrar la mayor diversidad de voces posibles, pues es muy importante. Asimismo, podríamos decir que los trabajos del artista Kevin Simón Mancera pues también son muy especiales porque han sido, digamos, especialmente elaborados para este proyecto. Entonces, pues digamos que es una obra prácticamente comisionada, entonces tiene, digamos, un carácter muy especial para la exhibición. Esta se encuentra en el segundo piso de la muestra. También, digamos, el trabajo de Delcy Morelos, que en este momento es, digamos, una de las artistas colombianas con mayor proyección internacional, o los trabajos de la vulcanizadora, el trabajo de la vulcanizadora, que es también inédito, es la primera vez que se presenta, que es un video documental de una línea imaginaria transatlántica que se hace entre San Basilio de Palenque en Colombia, que es el primer pueblo negro libre de América, con la Isla de las Gallinas en el continente africano, particularmente en Guinea-Bissau. Por ejemplo, en el primer piso también es muy importante la presencia de Carlos Mota con Corpo Fechado, que es, digamos, también un trabajo que establece una línea transatlántica entre el nordeste de Brasil y Europa. Entonces, pues también ahí, de alguna forma, estamos hablando de esta idea de un Caribe transatlántico y que rompe el mapa. También los performances que están registrados en la exhibición de Alfonso Suárez, un importante artista que ganó un Salón Nacional en 1994 con visitas y apariciones, que alude hacia el esoterismo popular del Caribe colombiano, o incluso que ha sido muy fotografiada las obras de Dairo Carrasquilla, un artista cartagenero que vive y trabaja desde el barrio popular Nelson Mandela, un poco también enunciando y denunciando, digamos, todas las pulsiones del racismo estructural que se sitúan en esta región del país. Podría ser muy injusto si menciono unos e ignoro otros, pero podría decir que estos han sido, digamos, algunos de los más visibles, incluso también muy fotografiadas las obras de Momo del Villar o de Andrés Matías Pinilla, que de alguna manera su carácter formal y sus composiciones pues llaman mucho la atención al público, ante todo muy joven también.
Lo mejor, desde luego, es ir a visitar esta muestra para poder disfrutar de todas las piezas. Gracias a la Feria Arco, que ha cerrado sus puertas con un buen índice de participación, unos 100.000 asistentes, hemos podido conocer más de cerca el arte contemporáneo latinoamericano. España es, sin duda, un puente entre Europa y Latinoamérica, precisamente, pero ¿cómo es este nuevo arte o cómo son estos nuevos creadores, Elías?
Bueno, yo creo que, digamos, la discusión, el debate o la convocatoria que de alguna manera ha hecho la Feria Arco es muy importante para un poco agitar las conversaciones o articular las conversaciones, debates a propósito del Caribe y de América Latina con... Bueno, yo creo que, digamos, la discusión, el debate o la convocatoria que de alguna manera ha hecho la Feria Arco es muy importante para un poco agitar las conversaciones o articular las conversaciones, debates a propósito del Caribe y de América Latina con España. De alguna manera, pues es ineludible que España en los últimos años se ha convertido en un epicentro de conversaciones, de discusión, de incluso de formación académica a propósito de América Latina y el Caribe en cuanto al campo artístico. Entonces, pues es muy importante esto, pero también que si uno hace una revisión un poco o recorre los espacios de arte interesados en las manifestaciones latinoamericanas y caribeñas en España y en Madrid particularmente, pues se da cuenta un poco que también hay un interés por mirar las múltiples formas de entender las temporalidades del arte latinoamericano, que no hay una sola historia, sino que hay muchos tiempos al mismo tiempo, ¿no? Que hay simultaneidades, ¿cierto?, entre territorios latinoamericanos y del Caribe, incluso con algunos procesos que se dieron en España, pues también de alguna forma pues hay historias y vasos comunicantes en común.
De momento, hasta el 7 de junio, en la residencia de la Embajada de Colombia aquí en Madrid, no sabemos si quizá después quieran llevar esta exposición a otras ciudades, Elías, o tienen más proyectos en mente para más adelante.
Bueno, en efecto, una de las cosas que hemos conversado es, digamos, revisar por lo pronto la posibilidad de eventualmente itinerar esta muestra, quizá incluso ampliarla, ¿no? Porque pues también hay todavía una heterogeneidad de actores del campo artístico a propósito del Caribe colombiano y desde el arte colombiano sobre toda la macrorregión Caribe que todavía no han sido convocados en esta primera este primer experimento de la investigación que se pone en escena en esta muestra. Entonces, pues sí estamos pensando posiblemente en itinerarla en otros países con los que Colombia tiene un intercambio cultural importante, o incluso eventualmente dentro de algunos territorios de Colombia, en Colombia, que de repente han sido, digamos, marginados de los circuitos artísticos y de las formaciones y de la institucionalidad, sobre todo, del campo artístico.
Por último, le pediría un mensaje para invitar a los oyentes a que se acerquen a conocer este cuidado trabajo de Constelaciones e Insurrecciones Tropicales sobre la historia y la mirada poética de este Caribe colombiano.
Bueno, invito a todos los oyentes a que visiten la exposición Constelaciones e Insurrecciones Tropicales, que pone en evidencia un esfuerzo articulado entre el Museo Nacional de Colombia, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de la República de Colombia y, por supuesto, pues su Embajada de Colombia en Madrid. De esta manera podrán acercarse, digamos, a las diferentes instancias, debates e intercambios que se han hecho desde el arte contemporáneo colombiano a propósito de un Caribe expandido.
Pues no se pueden perder esta cuidada exposición Constelaciones e Insurrecciones Tropicales en la residencia de la Embajada de Colombia en España hasta el 7 de junio, con la inscripción en la propia web de la Embajada para poder visitarla. Un diálogo entre diferentes miradas de artistas referentes del arte colombiano desde los años 70 hasta las nuevas producciones más actuales, reflejando todas esas temáticas sociales y de identidad comunes. Gracias por atendernos, seguiremos pendientes de sus proyectos.
Escríbenos hora.america@rtve.es.
Por primera vez en su carrera musical, Silvio Rodríguez, el conocido integrante de la Nueva Trova Cubana, ha cantado en euskera. El tema se llama Nostalgia y es una colaboración con el cantante y poeta John Miaya y el compositor y acordeonista Gorka Hermosa.
El reconocido integrante de la Nueva Trova Cubana, Silvio Rodríguez, ha cantado por primera vez en su carrera una canción en euskera. Se llama Nostalgia y es una colaboración con el cantante y poeta John Maya y el compositor y acordeonista Gorka Hermosa.
Silvio es el cantante favorito de John, es parte de su vida. Y para el disco anterior pensamos en pedirle una colaboración, entonces John le escribió una carta de 4 o 5 folios y la verdad ni nos respondió. Pero para el segundo disco y sin mucha esperanza, bueno, pues le escribimos un segundo email y esta vez le mandamos una canción compuesta por mí, Amore, que es una pieza instrumental, y John le ha puesto una letra. La canción cantada se titula Nostalgia. Y se la enviamos a Silvio, que ya cuando una vez terminada la grabación sí que nos escribió una carta muy tierna y muy, en fin, mostrando un poco todo el cariño hacia la canción, que le había encantado, que le había emocionado.
La colaboración se ha grabado a distancia porque Silvio Rodríguez vive en Santiago de Cuba, pero a pesar de que el cantante cubano no sabe euskera, le puso mucha actitud para pronunciar fonemas que no existen en castellano, confiesa Gorka Hermosa.
Para él lo bonito, lo diferente era aportar una canción al idioma hablado más antiguo de Europa. No le fue fácil cantar en euskera, es verdad, porque hay fonemas que no los hay en castellano, pero bueno, yo sé, por ejemplo, la canción empieza con batzuetan y el tzu en castellano no lo hay, pero bueno, le decíamos, imagínate que dices pizza, entonces el tzu es como la tza de pizza, y así con las demás cosas. Hombre, yo creo que sobre todo es actitud, ¿no? Y cuando la actitud de él ha sido tan maravillosa, pues las cosas han sido muy fáciles.
Una misma música puede inspirar sentimientos diferentes a varias personas, y es lo que sucedió con esta pieza instrumental, que originalmente está dedicada a la familia italiana que fabricó el acordeón de Gorka Hermosa, pero una vez que John Maya le puso letra a esos acordes, el mensaje cambió.
Yo cuando en principio compuse la canción instrumental de la que partió la canción, fue un encargo de la familia que construye el acordeón que yo toco. Estoy tremendamente agradecido a la familia Pigini y está basada un poco en el amor que le ponen a cómo trabajan. Cuando yo se lo pasé a John, yo le conté la historia y él me decía que a él lo que le venía a la mente era la nostalgia de su infancia, de su preadolescencia o adolescencia, y él me dijo, ¿qué prefieres, que escriba sobre lo que sientes tú o sobre lo que siento yo? Y digo, no, hombre, se trata de que si vas a hacer una letra que te emocione realmente a ti. Es una letra para rememorar y para hacer llorar.
John Maya y Gorka Hermosa trabajan juntos desde hace 7 años. Recientemente han sacado su cuarto disco y ya están organizando los conciertos para presentarlo. Entre sus propósitos para este año está, por supuesto, viajar a Cuba para cantar con Silvio Rodríguez.
Empezamos con la presentación del disco de John Maya, o sea que tenemos un montón de conciertos, y luego en mayo vuelvo a la Filarmónica de Berlín, donde ya estuve en el mayo pasado, a estrenar el Peace Dream Concerto, una obra sobre la guerra de Ucrania. En julio voy a Estados Unidos. Pues esto es un no parar de conciertos. Estamos trabajando fuertemente en ello para ir con John Maya a Cuba. Sería precioso, sería muy, 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 muy bonito, y los sueños están para cumplirse.
Besar cada fly, horchata.
El compositor está encantado de dar visibilidad a la cultura vasca, tanto aquí en España como en varios países de América Latina, donde ya ha estado, como Chile y Uruguay.
Yo cuando he hecho giras por Hispanoamérica, sí que he encontrado esa curiosidad, porque en Hispanoamérica hay muchísimos descendientes de vascos y de vascoparlantes. En Santiago de Chile me bailaron el primer aurrescu que me han bailado. En Uruguay, me acuerdo que entré, después del concierto que di, entré al restaurante donde íbamos y de repente estaba todo apagado y se encendieron las luces del restaurante y me encontré a todo el restaurante cantando Aita semeak tabernandaude amalaba yokoan, una de las canciones vascas más conocidas por todos los vascoparlantes.
Nostalgia, la colaboración de John Maya y Gorka Hermosa junto a Silvio Rodríguez, está disponible en todas las plataformas de música.
Llevamos 3 días en Cartagena, suena champeta en el malecón. La brisa juega con mis caderas, sube mi falda de sopetón. Lamo las gotas que hay en tu cuello, son un elixir de ron y miel. Me estás cazando, te sigo el juego y no se encuentra el amanecer. Estoy rendida y ya no hay remedio.
Y llegamos al final del programa con Rosalén y Carlos Vives, que han grabado juntos esta canción titulada 3 días en Cartagena, una colaboración que ya huele a verano, Tamara.
Así es, un tema sobre el amor y la distancia con estos ritmos latinos. Desde mayo y hasta final de año, la artista española estará de gira por Badajoz, Barcelona, Gijón, Málaga, Bilbao o Madrid, presentando su nuevo disco Un Abrazo. También pasará por Londres o Edimburgo. Por su parte, el artista colombiano también pasará por nuestro país en ciudades como Madrid o Marbella, para después continuar en Londres con su gira El Rock de mi Pueblo Vive, una fiesta a sus más de 30 años de carrera musical.
Pues de momento, con esta colaboración, con esta música, les recordamos, Tamara, un par de formas de contactar con nosotros.
Pueden escribirnos al correo electrónico hora.america@rtv.es o también dejándonos un audio en el WhatsApp de Radio Exterior 34 del Prefijo Español 680-688-698.
También pueden recuperar nuestros programas a través de los podcasts de Radio Nacional. Esto es todo, nos despedimos. Muchísimas gracias por su compañía. Ya saben que mañana les esperamos de nuevo aquí en Hora América, en Radio Exterior de España. Quédense con nosotros.